Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
¿Cómo están? ¿Bien y de buenas? Así tenemos que vivir, bien y de buenas, porque nuestro Dios vive, porque Dios está vivo, porque Dios no es una idea, Dios es real, es el creador de todas las cosas, y de Él, de su plenitud, tomamos todos para poder tener aquello que nosotros anhelamos. Lo importante es que en nuestra vida la vayamos afinando a los propósitos de Dios. No sé si sepan ustedes de música, pero cuando hay una melodía, una orquesta, y todo mundo tiene sus instrumentos afinados, y de repente llega alguno con un instrumento desafinado, pues para quien es sensible a la música, para quien tiene el oído educado o sensible a la música, eso inmediatamente se nota. El otro día estábamos en un restaurante y llegó el mariachi a amenizar una celebración de unas personas ahí, y empezaron a tocar el mariachi loco. Ya se saben ustedes la tonadita, ¿no? Y felices de la vida los que estaban comiendo ahí, los mariachis todos tocando ta 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 ta, y cuando entraban los violines, eran dos violines, todos destemplados, pero absolutamente destemplados. Y bueno, pues la fiesta seguía, nadie se detuvo por eso. Pero quien sabe, quien tiene esa sensibilidad auditiva, lo percibe. Y es verdaderamente notable cuando alguien no está afinado al resto de sus compañeros. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros propios principios, estamos desafinados con el resto de la creación que vive de acuerdo a los principios de Dios. Todo lo que nos rodea vive de acuerdo a los principios de Dios. El sol sale por la mañana, se mete en la tarde, de acuerdo a los principios de Dios. El sol no tiene voluntad propia. Dios lo estableció para calentarnos, para generar vida en esta tierra. Y cumple su propósito, ya está repitiendo sus ciclos cada día. Las plantas no van a la escuela, no tienen títulos universitarios para producir su fruto. Simplemente siguen el procedimiento que Dios diseñó y determinó para que esto suceda. Y de la misma manera, nosotros podemos vivir en armonía con el resto de la creación si simplemente atendemos lo que dice Dios en su palabra y empezamos a afinar nuestra vida a lo que dice Dios. Entonces, cuando llegue el momento de que afinamos nuestra vida, de que nuestro entendimiento se alinea con el entendimiento de Dios, entonces empezamos a vivir en paz, empezamos a vivir contentos, dejamos de estar peleados contra el resto del mundo que nos rodea, dejamos de ser gente sangrona, antipática, de esos que todo mundo le quiere dar la vuelta porque nada más no lo soporta. Y tenemos la oportunidad de vivir en armonía, primeramente con Dios, nuestro Creador. Y después, por la armonía que tenemos con Dios, podemos vivir en paz con la gente. Aun y cuando, de repente, la gente haga algo en contra de nosotros. Tenemos tanta paz, tanta alegría de parte de Dios, que tenemos la libertad de dejar pasar, de pasar por alto las ofensas y a veces las molestias que otros nos ocasionan. Esa es la manera en la que podemos nosotros afinarnos con lo que dice Dios. Y qué bueno que estemos aquí, porque esto nos ayuda a afinarnos. Nosotros tenemos aquí esta disposición del tiempo que hemos proyectado para estar juntos, en donde tenemos la oportunidad primeramente de hablar con Dios. Empezamos hablando con Dios, tenemos un tiempo de oración, los invitamos a que todos lleguen al tiempo de oración. Tenemos también después nuestro tiempo de alabanza, en el que reconocemos la grandeza de Dios, porque Él se lo merece. Él es el que hace todas las cosas bien. Nosotros De repente nos equivocamos, de repente hacemos las cosas mal, pero Él siempre hace las cosas bien. Entonces lo alabamos y lo bendecimos por eso. Luego tenemos ese tiempo de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en estos días en la vida de cada uno de nosotros. Y son formas de alabar a Dios, son formas de engrandecer el nombre de Dios. Y luego tenemos el estudio de la palabra. Es una aplicación práctica de lo que Dios dice en su palabra y que nosotros podemos aplicar al conocimiento de todos los días. Y ese es el momento en el que estamos aquí. Entonces, yo les quiero comentar lo que Dios ha estado hablando conmigo en estos días. Tiene mucho que ver con las noticias que se desencadenaron hace una semana. Seguramente todos escucharon que se dio a conocer la noticia del operativo que realizaron los soldados de los Estados Unidos, entre ellos uno de origen mexicano, ya salió por ahí que había uno de origen mexicano, para la eliminación del terrorista más conocido del mundo moderno, Osama Bin Laden. Haciendo gala de frialdad, el presidente del país vecino dio a conocer la noticia asegurando que él personalmente había dado la orden de ejecutar el operativo y en consecuencia también la ejecución del que se dijo fuera el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que ocasionaron, como todos sabemos, el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center y la muerte de un aproximado de 3.000 personas inocentes que llegaron a trabajar temprano ese día. La reacción de los grupos terroristas que siguen o que seguían y admiraban a Bin Laden no se hizo esperar. Y en el curso de esta semana se dieron a conocer declaraciones de aquellos líderes que aseguran que el gozo de los estadounidenses por esta acción será pronto convertido en lamento. No sé si oyeron ustedes esas declaraciones. En la palabra de Dios encontramos expresiones semejantes, pero en sentido contrario. Dios asegura que cambiará nuestro lamento en danza y que quitará nuestro quebranto, cubriéndonos con un óleo de gozo y con un manto de alegría. ¡Qué diferente! Aquella pena, aquel dolor que nosotros vivimos por diferentes circunstancias, Dios garantiza que lo va a cambiar en alegría. Dice, ahorita estás triste, espérate un ratito conmigo y vas a ver, vas a salir dando de brincos de alegría, de contento, de felicidad. Pero el fondo de todo esto es, de lo que les comentaba yo, de las noticias de esta semana, es la confrontación que existe y siempre va a existir mientras este mundo exista, mientras este mundo sea, la lucha entre la vida y la muerte. Los diarios dieron cuenta de la noticia con encabezados que decían frases semejantes a esta: Estados Unidos da muerte a Bin Laden. Y pensando en este encabezado, lo que quiere decir es que ese país privó de la vida a dicha persona. Y alguien puede decir, ay, pues claro, le dieron muerte, le quitaron la vida. Pero creo que eso es la base y eso es lo medular de lo que podemos considerar hoy. Dar vida, dar muerte es igual a privar de la vida, en todos los sentidos. Pero dar vida es terminar con la muerte en todos los sentidos de la vida. El caso de Lázaro, por ejemplo. Sabemos por la Escritura que el amigo de Jesucristo, Lázaro, estuvo enfermo unos días y luego murió por la gravedad de su enfermedad. El amigo del maestro había fallecido y cuando Jesús llegó a ver a las hermanas del difunto, ambas le reclamaron y le dijeron, si tú hubieras estado, no habría muerto nuestro hermano. Esto es, o dicho de otra manera, si tú, la vida, hubieras estado, la muerte no habría vencido a mi hermano. De ahí que cuando la vida es, la muerte deja de ser. Romanos capítulo 8, párrafo 2, la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos lo enseña de una manera muy práctica, muy clara. Y nos dice así, 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y a la luz de este párrafo, Dios nos enseña que el ser humano puede estar bajo la acción de dos diferentes leyes. Una, la ley de la vida; otra, la ley de la muerte. Y ambas leyes determinan el curso de nuestra existencia en esta tierra. Recuerdo también un párrafo de la Escritura que dice que Jesucristo llamó a un hombre para que le siguiera. Y cuando lo llamó, este hombre le dijo a Jesús: espérame tantito, maestro, déjame que vaya y entierre a mi padre. O sea, cualquiera puede entender esta situación, pues es una situación familiar. Sin embargo, Jesucristo a este hombre le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Ahora, ¿estaría peleado Jesús con los funerales? No, pero Jesucristo está peleado con la muerte, y vino a vencer la muerte en la cruz del Calvario. Curiosamente, y eso lo digo un poco más adelante, para vencer la muerte, Jesucristo tuvo que morir. Qué curioso, ¿no? Para vencer la muerte, tuvo que morir. Pero eso lo vamos a mencionar un poco más adelante. El Espíritu Santo da a conocer a Jesucristo como el autor de la vida. En el libro de los Hechos, capítulo 3, en el párrafo 14, nos lo enseña. Y dice así: mas ustedes negaron al santo y al justo. Es un discurso que está dando Pedro. Ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida. ¿Se acuerdan que cuando estaba Pilato frente a la multitud, dice: pues a quién suelto? ¿A Barrabás o a este que le llaman Jesús el Nazareno, no? Dice: no, pues suéltanos a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y aquí les está recriminando Pedro a esa multitud, tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo, les está diciendo: ustedes, dice, prefirieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida. Esta es una frase que no es muy fácil comprender. Imagínense que les está diciendo este hombre a la gran multitud: ustedes mataron al autor de la vida. Y a lo mejor el autor, la gente pudiera decir: pero ¿cómo es eso que mataron al autor de la vida? Si es el autor de la vida, pues seguramente no se puede morir. Y habría ahí algún desconcierto. Sin embargo, dice aquí, y esa es la declaración: la gente, en su ignorancia, llevó a Jesucristo a la muerte de la cruz. En su ignorancia, en su total desconocimiento de Dios. Y curiosamente pudiéramos decir: ah, sí, los judíos fueron los que mataron a Cristo en la cruz. Pero en la cruz del Calvario, Jesucristo llevó nuestros pecados. No con esto quiero decir que Jesucristo fue a la cruz nada más por mí. Fue a la cruz por el pecado de todo este mundo. Pero de que yo contribuí, de que yo cargué con mis culpas a Jesucristo en esa cruz, definitivamente sí. Todo eso malo, toda esa indiferencia de haber vivido una vida por lo menos yo hasta los 26 años, a lo mejor tu caso es diferente. Yo hasta los 26 años me comprometí con Dios. Hasta los 26 años hubo alguien que me dijo, tú te tienes que comprometer con Dios. Nadie me lo había dicho, después de haber practicado religión toda mi vida. Nadie me había dicho, te tienes que comprometer con Dios. ¿Por qué? Porque si no nos comprometemos con Dios, entonces perdemos nuestra vida. Nuestra vida se pierde, se va a la coladera. ¿A través de qué? A través de todas nuestras faltas, a través de todos nuestros desvíos, a través de todo nuestro pecado y nuestra maldad. Y una vida que puede ser plena, una vida que puede estar llena de satisfacciones, de bendiciones, de prosperidad, termina siendo una vida que se va por la coladera. ¿Por qué? Porque no nos comprometimos con Dios. ¿Sabes? A Dios no lo podemos ver como un accesorio de nuestra casa. No podemos decir, ay sí, Diosito, y tener ahí una figura religiosa, un crucifijo, una escultura, lo que sea que lo represente. No podemos nosotros pensar que Dios es eso. Sería tanto como pensar, digo, si quieren verlo de una manera comparativa, sería tanto como pensar que alguien pone este reloj colgado en la pared y llega y dice, hola Danilo. Dice, oye, yo no soy el reloj, por favor. O sea, ¿cómo me vas a meter todo lo que soy en un reloj? Por supuesto que no. Y a veces la gente en una cruz, en un símbolo de muerte. ¿Te imaginas tener de adorno en tu casa una silla eléctrica? ¿Te imaginas tener en tu casa una horca? Eso sí, de plata, firmada por la firma de plateros más famosa. ¿Te imaginas tener una cama de esas donde ponen inyección letal de adorno? Porque te la heredó tu abuelita. La cruz es un instrumento de martirio y de muerte. Y la gente piensa que la cruz, el símbolo este, es representativo del Dios vivo. Un instrumento de muerte representando al Dios vivo, imposible. Por eso Dios, en su palabra, nos dice, nos instruye, no te hagas imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, o aún debajo de la tierra, para adorar. Ni te inclines esas cosas. Dice, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, y no comparto mi gloria con ninguna de esas cosas. Entonces, si nosotros entendemos el autor de la vida, dando su vida para que tú y yo brinquemos la muerte, para que tú y yo no nos atoremos en la muerte. Solo Él lo podía hacer, el autor de la vida. Dice aquí Pedro, hablando a esa multitud, y mataron al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Recientemente pasó la Semana Santa. Y pues todos los demostraciones y tradiciones de Semana Santa, representaciones en Iztapalapa, ahora ya también en las Lomas de Chapultepec, una representación. Y mucha gente se queda atorada ahí, ¡ay sí, pobre Cristo, pobre Cristo, pobre Cristo! ¡Qué barbaridad, qué terrible! Pero no se comprometen con Dios. ¿De qué sirve tener una reflexión, una meditación sobre aquel sacrificio, si eso no deriva un compromiso personal con el Dios vivo? De la misma manera que dar muerte cancela el estado de vida, el hecho de dar vida cancela el estado de muerte. Jesucristo murió en la cruz. No se desmayó, no tuvo un ataque catatónico. O sea, Jesucristo se murió completito y lo fueron a enterrar. Y de la tumba, el Espíritu del Dios vivo lo levantó. Y dice Pedro, hablando a esa multitud, dice, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, a nosotros nos consta que Jesucristo resucitó. Ahora, nosotros estamos viviendo en una época 2000 años después de ese evento. Pero tú y yo podemos tener la misma certeza que tuvieron aquellos discípulos de Cristo. La podemos tener de que Jesucristo vive. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo nos podemos relacionar con Él de una manera personal, de una manera estrecha, cercana, íntima. Nosotros podemos hablar con Él y Él nos responde. Nosotros descansamos en Él nuestras necesidades y Él las lleva y Él nos hace ligera la carga. Porque así lo dice su palabra. Eso es lo que Él hace. Entonces, el hecho de dar vida cancela el estado de muerte. Más adelante, perdón, un poquito más atrás del libro de los Romanos, capítulo 6, párrafo 3, perdón, 23, nos dice así, Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Yo creo que ese párrafo todos nos lo sabemos, o por lo menos quienes estamos recurriendo a la palabra de Dios de manera más continua, más constante. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya está ahí? Entonces, ¿por qué no me acompañan a leerlo, por favor? A la de tres, uno, dos, tres. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando nosotros hacemos cualquier cosa, a lo mejor nos gusta mucho hacer eso, pero cualquier cosa que hagamos que sea contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra, que debe de ser nuestro estilo de vida, estamos infringiendo el mandato de Dios y por lo tanto estamos pecando. La gente ve el pecado como algo simpático. Hasta me acuerdo una canción popular que se llama Sigamos Pecando. ¿Al fin qué? ¿Cuál es el problema? Sigamos pecando. Pues que la gente nos condene porque nuestro amor prohibido. Que no, sigamos pecando. O sea, a la gente le tiene sin cuidado el concepto del pecado. Pero para Dios es de vital importancia. Porque si vivimos en pecado, la paga del pecado es muerte. A lo mejor la gente dice, ah, pues tuve por ahí un amorío, tuve por ahí un desliz y no me morí. Y aquí estoy, mira, sigo vivito y coleando. Y la gente piensa que no pasó nada. Pero en realidad lo que sucedió fue que hubo una interrupción, una separación de la relación entre tú y Dios. Y el ser humano, sin la intervención de Dios en su vida, está a la deriva. Y Satanás puede hacer pinole, si se le antoja, de la vida de aquellos que no tienen una relación de compromiso con Dios. Y basta ver las noticias. Podemos ver todas las calamidades que acontecen, todas las terribles circunstancias que nos rodean. El Señor nos dice en su palabra que Satanás, y le llama el ladrón en el Evangelio de San Juan, y dice, viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿Qué lees cuando lees el periódico? ¿Lees de robos? ¿Lees de muertes? ¿Lees de destrucción? ¿Quién está haciendo todas esas cosas? La gente ignorante de Dios dice, ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Y más bien deberíamos de preguntarnos, ¿por qué nosotros permitimos esas cosas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para enfrentar esas cosas, para deshacer esas cosas. Porque Él es el autor de la vida y Él quiere que nos comprometamos con Él para que nosotros seamos depositarios de la vida, de la que Él es autor. Y si nosotros somos depositarios de la vida, podemos enfrentar a aquel que viene a robar, a matar y a destruir. Porque tenemos en el nombre de Jesús la autoridad para hacerlo. Pero si no tenemos conocimiento, si somos ignorantes, si estamos despistados de lo que significa Dios y su palabra. Entonces viene Satanás, nos levanta, nos da de vueltas y nos lanza hasta donde él quiere. Y juega con nosotros. Y nos apachurra y nos destruye y nos estira y nos avienta y nos jala. ¿Por qué? No tenemos conocimiento. Entonces, la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una persona que no tiene compromiso con Dios? Una persona para quien Dios, pues es una figura por ahí, quién sabe, en algún lado. Dios allá perdido en su inmensidad y yo aquí enfrentando todas mis cosas de todos los días, resolviendo mis necesidades, resolviendo mis conflictos. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona que vive apartada de Dios, es una persona que vive en pecado. A lo mejor es una persona muy inteligente, a lo mejor es una persona muy preparada, con grandes diplomas en su pared. Pero si es una persona que no tiene compromiso con Dios, vive en pecado. Porque la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de conocer al Dios vivo, nos lleva a hacer las cosas que Dios nos dice que no hagamos. Por ejemplo, ¿han oído ustedes el concepto? Y por supuesto que lo han oído. La mentira piadosa. La mentira piadosa. ¿Quién no ha usado una mentira piadosa? Pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Dice Dios en su palabra que la mentira es característica de Satanás. Porque Satanás es el padre de mentira. Entonces, si tú, como padre de familia, desde chiquito enseñas a tu niño a que diga mentiras, mandas al chamaco a la tienda, dile que luego se lo pago. Y no tienes la menor intención de pagarlo. O a lo mejor no tienes dinero para pagarlo. Sin embargo, ya le dijiste al chamaco que diga una mentira. Y a veces aprendemos a vivir con mentiras. Una vez alguien me decía, oye, no es posible. No es posible que vivas en este mundo sin decir una sola mentira. Y me acuerdo que Tere y yo estábamos muy jóvenes en Cristo. Recién convertidos casi. Y bueno, así le dijimos y le dimos argumento. No es posible, es que esto y lo otro. O sea, esa amistad nos dejó de hablar porque nos vio demasiado fanáticos. Pero ¿sabes una cosa? Después de 20 y tantos años, después de aquel evento, yo te puedo decir que la persona que está comprometida con Dios no dice mentiras. No dice mentiras. Si no tiene dinero para pagar sus cuentas, dice, no tengo dinero para pagar mi cuenta. Aunque se le venga el mundo encima y no anda, la semana que entra, no, ahora sí seguro. La persona que conoce a Dios no anda con cuentos, no anda con falsedades, no anda con simulaciones. La persona que conoce a Dios, su sí es sí, su no es no. Porque eso lo aprendemos de Dios. La persona que conoce a Dios es una persona que ha tenido ya la oportunidad de comprometerse con Dios. Y al comprometerse con Dios, Dios otorga la vida a esa persona. Y a veces decimos, oye, pero pues esas gentes que salen en el periódico y que son delincuentes y que tienen todas esas instituciones dedicadas al narcotráfico o a la trata de personas o a cualquier otra cosa, ¿no? Robo bancario, robo de transeúntes, robo de casa de habitación, lo que te quieras imaginar. O simplemente un negocio de un lenocinio ahí para sacar provecho de mujeres débiles, ¿no? Tú puedes decir, oye, esa gente vive muy feliz, tienen mucho dinero, tienen sus yates, o ve las casas, de repente las casas de los narcos. ¡Qué barbaridad! El otro día fuimos a Querétaro, a ver, andábamos por allá, y de repente encima de una loma vemos una casa tipo fortaleza, así enorme, unas murallas tremendas, llena de palmeras. Le digo a mi esposa, le digo, seguro esa es una casa de narcos. No por las palmeras, porque además, ¿a quién se le ocurre poner palmeras en un terreno como el de Querétaro? Que es totalmente árido. O sea, bueno, es otra cosa. El asunto es que yo decía, esa es una casa de narcos. Y si te fijas, muchas casas de los que hacen lo malo son lujosísimas. Son palacios. ¿Te acuerdas del Partenón, de aquel señor Durazo? Un palacio. O sea, y podemos ver en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay ese tipo de personas que aparentemente viven muy bien, pero lo que dice Dios en su palabra es que todos esos están muertos. Aunque tú los veas por ahí circulando en sus cochesotes y con sus pistolas todas forradas de oro, están muertos. Eso es lo que dice Dios. Dice Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 2, por favor. Párrafo, a partir del párrafo 1. Dice así: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Está hablando Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso y les dice: Él, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Está hablándole a creyentes. Los creyentes, sucede que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestra ignorancia de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, cuando reconocimos que Dios nos hacía falta, entonces Dios nos dio vida a pesar de que nuestra condición era de muerte. ¿Se acuerdan que dijimos? Estados Unidos dio muerte al terrorista. Jesucristo vino a dar vida al que estaba muerto en sus delitos y pecados. La historia del señor Bin Laden cambió radicalmente. Antes estaba vivo y después de 40 minutos de tiroteo y zangoloteo y tragedia, está muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y en mañas, y después de la agonía del Calvario y la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces ahora recibimos vida. Ahora estamos vivos. Y entonces dice, en los cuales, verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es que andes en delitos y pecados. Eso es a lo que te lleva el mundo, a lo que te lleva la sociedad a tu alrededor. ¡Ándale, compadre! Pues vamos a echarnos una. Pues, ¿cuál es la bronca? ¿Qué? ¿Te pega tu mujer? Ya ahí andas sonsacando el asunto. Vente, compadre, hoy es día de quincena. ¿Cuánta gente bota su quincena con sus cuates o con sus cuatas? Ahora ya muchas mujeres trabajan y también tienen esa oportunidad. Habitualmente la mujer es más responsable de su gasto cuando tiene familia, pero también las hay que van y botan todo su dinero con sus amigas. Pero nosotros, dice, andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo nunca te va a decir: ven, hermano, vamos a oír la palabra de Dios. Este mundo jamás te va a decir eso. Este mundo te va a decir: ay, qué pérdida de tiempo. ¿Para qué vas a ese lugar? Te vas a aburrir. Siempre hablan de lo mismo. No tiene caso, no pierdas tu tiempo, disfruta. Mira qué lindo está el domingo, vamos a disfrutarlo. Vámonos de día de campo. Ahora, no digo con esto que no disfrutemos el día bonito, pero necesitamos nosotros como prioridad en nuestra vida buscar la guianza de Dios. Y la guianza de Dios no es como en otros tiempos. Mi mamá era una mujer piadosa. ¿A qué me refiero con eso? Mi mamá era una mujer que dependía su vida completa de Dios. Mamá joven, de 4 chamacos latosísimos, que muchas veces no tenía para resolver las necesidades de cada día, porque el trabajo de mi papá a veces fallaba la provisión económica, a pesar de que era abogado, pero era bueno, no era corrupto, no era aprovechado. Entonces llegaba una persona: oiga, abogado, pues fíjese que en vez de traerle 200 pesos, pues le traje una gallina. De esos era mi papá. Era una persona de ese corazón y se las aceptaba. Luego mi mamá le decía: pues ahora la desplumas tú. ¿Yo qué voy a hacer con una gallina aquí si lo que necesito es darle de comer a mis hijos, no? Entonces, Ella era una mujer virtuosa, era una mujer que dependía de Dios todos los días, pero sabes, no lo conocía como tú y yo tenemos oportunidad de conocerlo. Ella intuía la presencia de Dios, nosotros la podemos comprobar. En eso tenemos muchas más ventajas de lo que tuvo mi mamá. Y era una mujer que confiaba en Dios. Cada vez que nos enfermábamos o que algo nos sucedía, al darnos la medicina, ella nos decía, en el nombre sea de Dios. Y nos daba la medicina pidiéndole a Dios que no nos cayera mal. ¿Cuántos medicamentos pusieron mal a los chamacos durante su tiempo de experimentación, ¿no? Ahora nosotros sabemos, tenemos el nombre de Jesús para deshacer las obras del diablo. Mi mamá vivió a cierta distancia de Dios, anhelando quizás a Dios en su corazón, pero nunca nadie le dijo lo que a mí me dijeron cuando tenía yo 26 años, que tenía que comprometerme personalmente con Dios. A ella nadie se lo dijo y vivió su vida hasta los 70 y tantos años que falleció. Los vivió en ese ánimo, de ese anhelo por Dios, pero sin tener esa comunión directa. Cuando yo conocí a Cristo, hablé con ella, ella recibió al Señor. Gracias a Dios, yo estoy seguro, yo estoy perfectamente convencido de que mi mamá está con el Señor. No tengo ningún problema en eso. Pero ella pudo haber tenido una vida diferente si hubiera vivido de acuerdo a los principios que establecía Dios, no hubiera sufrido tanta angustia, tanta desesperación de tener cuatro chamacos y que a lo mejor no había dinero ni para la renta, ¿no? Porque podría haber confiado en Dios. Dios es el que hace que todas estas cosas pasen a un segundo término. Cuando Dios es el número uno, todas esas cosas pasan a un segundo término y Dios se encarga de cada una de ellas. Me consta. Entonces, continuando leyendo esto, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás está manifestando su maldad a través de las personas. Así como la Biblia fue escrita a través de personas, ni modo que una jirafa escribiera la Biblia, tenían que ser personas las que escribieran. De la misma manera como Dios se revela y se manifiesta a través de personas, Satanás también se manifiesta a través de personas. Y lo que dice aquí es que en estos tiempos, dice, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo éramos parte de esos hijos de desobediencia, de esos que no tienen el mayor interés de las cosas de Dios. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿A qué se refiere con esto de la voluntad de la carne? Es una manera de decir, vivíamos haciendo lo que se nos daba la gana. Es una forma de decirlo. Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Pues todo lo que se te antoja, todo lo que quieres hacer, todo aquello que te produce algún placer o alguna satisfacción tangible, esos son deseos de la carne. ¿Se traduce cómo? Haciendo lo que se te da la gana hacer. Se te antoja esto, lo agarras. Se te antoja esto otro, lo agarras. ¿Quieres esto más? Lo compras. O sea, vives sembrando para la carne. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y al decir esto, hijos de ira, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por naturaleza, por cómo éramos, vivíamos enemistados con Dios. Eso significa hijos de ira, enemistados con Dios. De tal suerte que al hacer todo lo que se nos viene en gana, nos ponemos en problemas con Dios. A lo mejor somos gente que, a mí no me dice nadie qué es lo que tengo que hacer, yo hago lo que se me antoja, órale pues, pero vas a tener problemas con Dios. Puedes vivir 70, 80 años, los que Dios te permita, haciendo lo que se te antoje, pero de que vas a tener problemas con Dios, los vas a tener. Y cuando te llegues a su presencia, no, Dios no se va a hacer guaje, ¡ay sí, mijito, qué bueno que ya llegaste! No, o sea, si no eres una persona que te hayas comprometido con Dios de una manera voluntaria, inteligente, pensante, durante tu vida, cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Ni te conozco, bo. Por favor, mándenlo al ¿cómo se llama? Al basement, como dicen los gringos, al sótano, allá. Porque aquí no hay lugar para eso. Eso es lo que dice Efesios. Entonces, esto de escoger la vida, nosotros éramos reos de muerte, nosotros vivíamos en pecado, pero viene Jesucristo, el autor de la vida, y se ofrece por nosotros, para que tengamos vida y para que también la tengamos en abundancia. Entonces llega el punto de decir, Bin Laden le dieron muerte, y a ti y a mí nos dieron vida. ¿Vamos a permanecer en esa vida o vamos a regresar a una condición de muerte? No es un juego de palabras, es un juego de eternidad. Cuando se da muerte, se quita la vida. Pero cuando se da vida, se quita la muerte. Es necesario que todos nosotros tengamos la certeza de que cuando lleguemos a la presencia de Dios, esto es, cuando nuestra fecha de caducidad se cumpla, podamos tener la seguridad de que vamos a permanecer en la presencia de Dios. Que no vamos a llegar para que nos voten como los cheques de algunos en el banco, sino que podamos tener la seguridad de que vamos a llegar para quedarnos en la presencia de Dios. Porque el autor de la vida dio su vida en la cruz para que yo pueda tener vida eterna y para que tú puedas tener vida eterna. Necesitamos valorarlo, necesitamos apreciarlo. Y ahora que estamos considerando estas cosas entre la vida y la muerte, tomemos decisiones. Colosenses capítulo 2:8, y ya con esto vamos a concluir. Dice Colosenses 2, párrafo 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Según qué? ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres no son la verdad. Las tradiciones de los hombres no es lo que Dios dice en su palabra. A lo mejor por tradición vivimos de tal o cual manera. Una vez un hombre en un estudio para matrimonios nos decía que allá en Chiapas había un dicho que decía que las mujeres tenían que estar como las escopetas, cargadas y en un rincón. Es un dicho popular. Y hay gente que vive. O sea, ¿a qué se refiere con cargadas? Se refiere embarazadas. O sea, ¿a qué se refiere eso? Ahí donde no estorben. Hay gente que vive con esa mentalidad. Y ahora resulta, y nos damos cuenta, de que Jesucristo mismo restituye la dignidad a la mujer, dirigiéndose a una mujer en un tiempo en el que nadie le hablaba a las mujeres, y Jesucristo revelándole una de las mayores verdades del Evangelio. La salvación viene de los judíos. No se adora ni en Samaria ni en Jerusalén, porque ahora el Dios vivo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esas revelaciones se las dio Jesucristo a una muchacha, a una señora. Señora, pues ya había tenido 5 maridos. Ya no se le puede decir muchacha. Una señora. Restituyéndola, dándole la oportunidad de dejar de vivir en muerte y empezar a vivir en vida. Esa mujer aprovechó la oportunidad. Entonces, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ustedes están completos en Él. Ustedes, los que creen, están completos en Cristo. hemos tenido la idea de que a todos nos faltan cosas. A unos les falta coche, a otros les falta casa, a otros les falta familia, a otros les falta esposa, a otros les falta diversión, a otros les falta descanso, a otros les faltan muchas cosas. Pero lo que dice aquí es que en Cristo todos estamos completos. ¿Qué quiere decir? Que mi relación con Dios puede ser tan satisfactoria y tan plena que todas esas cosas que había yo considerado que eran mi mayor problema o mi mayor necesidad pasan a un segundo plano, dejan de ser esa motivación imperativa de vida, porque tengo al autor de la vida. Y si tengo al autor de la vida en mí, entonces estoy completo. Eso es lo que dice aquí. Dice, en él, dice que en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también fueron circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Hay una forma de identificarnos con la sepultura de Cristo, que es a través del bautismo en agua, que es una cosa diferente a la tradición que hemos conocido. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él. El que entra al agua al bautizarse surge. Yo no conozco a ninguno que se haya ahogado al bautizarse. Todos los que entran para bautizarse al agua salen, pero más que rápido, llenos de vida. Y dice aquí, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay más cosas ahí preparadas con esto. Creo que es lo que podemos considerar hoy. La presencia de la vida echa fuera la muerte. La presencia de la muerte echa fuera la vida. Jesucristo nos ofrece la vida. Si la queremos, la podemos recibir y podemos llenarnos de Cristo. No estoy hablando en términos religiosos, estoy hablando en términos de fe. Ciertamente por la fe sabemos que Jesucristo está aquí, que el Espíritu del Dios vivo está aquí, que la presencia de Dios está con nosotros. Hace un momento David nos estaba guiando y nos estaba diciendo, vamos a estar 3 minutos más, vamos a dejar que la presencia de Dios nos llene. Dios está aquí en medio de nosotros. El beneficio de esta reunión no es venir a una consideración filosófica. El beneficio de aquí es que aquí está Dios. Donde 2 o 3 se reúnen, aquí está Dios. Somos más de 3. Dios se presenta y se manifiesta en medio de nosotros. Y la presencia de Dios transforma nuestra vida. Como decía David también, como esponjita. La presencia de Dios nos impregna y salimos transformados. A lo mejor pensamos, entré y salí igual. No es cierto. Estuviste en la presencia de Dios y Dios te va a dar testimonio de su presencia en tu vida, para que tú te des cuenta de que hoy Dios hizo un cambio en tu vida. Por eso estamos, por eso seguimos. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, 32 años de habernos encontrado con Dios, de habernos comprometido con Dios. ¿Y por qué seguimos? ¿Porque no hay otra cosa que hacer los domingos? No, seguimos porque ha sido tan importante y tan cautivador la experiencia que nosotros decidimos, vamos a servir al Señor. Como dice el párrafo del libro de los Hechos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí estamos, somos una familia sirviendo a Dios, invitando a otras familias que vengan y conozcan al Señor, para que le sirvan, para que encuentren en Él su satisfacción plena. Eso estamos haciendo aquí. Y le damos gracias a Dios. Así es de que, ¿en qué concluimos hoy? Bin Laden se murió. Eso es un hecho histórico ya. Ya en cualquier libro de historia va a decir que ese día, el domingo pasado, Bin Laden se murió. Ahora, ¿existirá algún libro en el que se escriba la historia de que hoy tú fuiste trasladado de la muerte a la vida por la acción de Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a tener nosotros esa seguridad de que Dios traslada nuestra vida de la muerte en la que andábamos a una vida abundante. Para eso apareció el Hijo del Hombre, y lo dice Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, yo no sé, ¿habrá alguien que nunca haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Hoy es el tiempo. Voy a hacer una declaración de fe pensando que haya alguien que nunca lo haya hecho. Entonces, si quieres hacer esta oración conmigo, hazla por favor. Yo me voy a poner en tu lugar para que te entregues al Señor, para que establezcas, como dice la Escritura, un compromiso con el Dios vivo. Así es de que vamos a inclinar nuestro rostro un momento mientras ellos, ellas, pueden hacer esta declaración. Dile así: Padre, te bendigo y te doy gracias, porque me doy cuenta de que tú has venido para darme vida, y vida en abundancia. Que aún y cuando en otro tiempo andaba yo en muerte, sin conocerte, ignorando tu palabra, desobedeciéndola y sin el menor temor de ti, hoy reconozco que has hablado a mi corazón, y en este día yo decido pedirte perdón de todo lo malo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Me arrepiento delante de ti y te ruego tu misericordia y tu perdón. Yo sé que por estar reconociendo mi necesidad de ti, tú no me echas fuera. Y por eso también sé que tú me perdonas de toda mi maldad, que tú limpias mi vida en este mismo momento con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, y que en este momento también haces de mí una nueva persona. Te doy gracias por escribir mi nombre este día en el libro de la vida. Te doy gracias por la nueva vida que a partir de hoy tengo en ti. Amén. Amén. Ahora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por habernos trasladado a la vida después de que estuvimos muertos. Señor, te bendigo, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, a quienes tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Bendecimos tu presencia en medio de nosotros y damos gracias porque tú, Señor, has llenado nuestro corazón con alegría en lugar de tristeza y quebranto, en lugar de temor e inseguridad. Tú nos has amado y por esa razón podemos vivir confiadamente. Te bendecimos y te damos gracias por tu Espíritu en medio de nosotros, levantando nuestra vida a nuestras alturas y permitiéndonos ver tu gloria en cada día de nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú, Señor, nos has traído a novedad de vida. Gracias por eso te damos, Señor, porque estuvimos muertos y ahora estamos vivos para ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues muchas gracias por su atención y pues que Dios los bendiga. Continúas.